La señal se perdió en la terraza. Una estrategia fatal.
Muy bien, hoy hablábamos sobre la situación que se ha dado en Brasil, ¿no? La destitución de Dilma Rousseff, y quien se encargó de generar todo el proceso, el iniciador del proceso, era un diputado, Cunha, que ahora ha sido también desalojado de su cargo por corrupto. Y ahí estaba la diferencia, ¿no? Porque a Dilma Rousseff la destituyen por unos problemas, si se quiere, burocráticos, ¿no? De balance.
Sí.
Pero no tiene ninguna causa penal, ni siquiera pudieron inhabilitarla en el ejercicio de la función pública como querían.
Claro.
Bueno, vamos a conversar sobre esto con el periodista Gerardo Salkovich, de la agencia Nodal, conductor de Al Sur del Río Bravo en Radio Nauta los domingos al mediodía. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo andan todos por ahí?
Muy bien, ¿y muy vos?
Bien, todo tranquilo, con un poco de viento ahí que me trajo, pero ahí vamos.
Bien. Bueno, curioso, ¿no? El acusador o el iniciador del proceso de destituyente en Brasil fue destituido.
Sí, no había muchas más vueltas, estaba bastante hasta las manos judicialmente Eduardo Cunha como para mantenerse. 11 meses duró el proceso que le iniciaron en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y finalmente en la medianoche de ayer, por una amplia mayoría, 450 votos a favor, solamente 10 en contra y 9 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados definió destituir a quien, como adelantaban ahí, fue el artífice principal, ¿no?, de todo el juicio político a Dilma, el arquitecto del impeachment, y de alguna forma el inquisidor que termina siendo destituido y desmontando todo lo que fue esa farsa de juicio político a Dilma, como bien decías, destituido por corrupción, a diferencia de lo que fue el proceso a Dilma, que tenía que ver con otras cuestiones menores.
Claro, ahí hay una diferencia grande, ¿no?, entre esta cuestión que decíamos, administrativa, por así llamarlo, de Dilma Rousseff, una cuestión de balances y eso, que no tiene ninguna causa por fuera, y este caso, digamos que sí, este es un hecho de corrupción, digamos, hecho y derecho, digamos, ¿no?
Sí, él está acusado principalmente de haber ocultado cuentas bancarias en Suiza, y de mentir diciendo que no las tenía. Él declaró varias veces en la Comisión de Ética, en el Parlamento y también en el caso de Petrobras, de que no tenía ninguna cuenta. Después saltó que tenía ahí varios millones en Suiza. Así que esa fue la razón principal, pero además está procesado por 3 causas en el Tribunal Supremo Federal. Hay una infinidad de delitos por los que está siendo investigado: lavado de dinero, ocultamiento, bueno, de las cuentas en el extranjero, abuso de poder, maniobras para obstaculizar investigaciones, corrupción pasiva. Bueno, hay un montón de delitos y causas en las cuales está siendo investigado. 3 son las que está llevando adelante el Tribunal Supremo Federal, y también está muy implicado en el caso conocido como Lavallata, ¿no?, el escándalo de corrupción en Petrobras. Así que es quizás el emblema del político corrupto en Brasil, es el factor principal de todo un entramado de corrupción que no quedaba otra que le suelten la mano. Por eso sus propios aliados terminaron votando a favor de su destitución, o sea que quedó terminando solo, aunque bueno, claro, como chivo expiatorio de todo un sistema y todo una clase política que ya no da más en Brasil, ¿no?, y de la cual Cunha es quizás el principal emblema.
Claro, porque digamos también deberíamos aclarar que no es el único, ¿no?, de todo ese sector o de muchos de los que impulsaron la destitución de Dilma, que está en una situación así, ¿no? Quizás sea el emblema, como vos decís.
Pero... Sí, hay algo que dijo Cunha ayer en su defensa, que hay que darle la razón. Él dijo que era muy irrisorio lo que estaba pasando, porque al menos 160 colegas de él en el Congreso enfrentan investigaciones judiciales, y es verdad, digamos, más de un tercio de diputados y más de la mitad de los senadores tienen procesos judiciales por corrupción, están salpicados o procesados. Así que Cunha solamente, quizás el caso más burdo, ¿no?, de corrupción. Pero sí, es verdad que todo el sistema y sobre todo el Parlamento brasileño está bastante manchado, y esa es quizás una de las causas principales, ¿no?, de la destitución de Dilma. ¿Por qué tantos legisladores terminaron votando a favor de una destitución que no tenía pies ni cabeza, que no había ningún crimen de responsabilidad, que no había ninguna prueba. Bueno, terminaron votando el golpe a Dilma justamente para lograr un poquito de inmunidad judicial, para salvarse un poco la ropa de futuras situaciones judiciales que enfrentan, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, esta destitución de Cunha, ¿cómo impacta en el gobierno de Temer ahora?
Y Cunha era uno de los principales aliados de Michel Temer. Los dos son del PMDB, que es el partido que ahora está gobernando en alianza con el PSDB, que es el partido tradicional de la derecha brasileña. Temer finalmente le suelta la mano, como quien dice, se trata de despegar. Y bueno, Cunha ayer termina incluso culpando al gobierno actual de Temer por su destitución, diciendo que textualmente es el precio que estoy pagando para dejar a Brasil liberado del PT. Dijo textualmente Cunha: por más que el PT insulte o llore, su gobierno criminal se ha ido gracias a mí. O sea que él asume que fue el principal impulsor del impeachment. Ahora, claro, el gobierno actual de Temer le suelta la mano y trata de despegarse, pero bueno, todos saben de dónde viene y quiénes son sus principales aliados de su partido político. Y también hay que decir que Temer también está afrontando distintas denuncias de corrupción. Hace poquito también se conoció por un informe de la policía que habría recibido sobornos en la campaña de hace unos años. Bueno, también el PMDB y Temer mismo están bastante salpicados con denuncias de corrupción.
Claro, eso era lo siguiente que te iba a preguntar, ¿no? Si bien todavía falta para las nuevas elecciones en Brasil, si es como para... Si es razonable esto que dijo Cunha, ¿no?, de que se terminó el PT en Brasil.
Mira, es bastante incierto lo que pueda pasar en Brasil. Lo concreto es que hay un gobierno con muy poca legitimidad, sí. Con protestas, manifestaciones todos los días, con la consigna "fuera Temer", que ya es casi una muletilla constante, uh-huh. Y omnipresente, diría, en Brasil. A cada lugar que va es escrachado. El otro día fue chiflado en la inauguración de los Juegos Paralímpicos, lo mismo que había sucedido en los Juegos Olímpicos. Incluso, bueno, no sé si estuvieron ahí hablando la anécdota, sí. En el G20, que un empresario chino, sí. Lo fue a saludar y le dijo: "Welcome, Mr. Fora Temer". Como que el Fora Temer ya está tan instalado que habla, ¿no?, de un gobierno con muy poca legitimidad. Y hoy por hoy el principal reclamo, la principal bandera que llevan adelante las manifestaciones tiene que ver con pedir elecciones directas ya, o sea, que se realicen elecciones anticipadas. Ese va a ser el debate que se va a instalar cada vez con más fuerza en la sociedad brasileña, si es que quienes están en contra de lo que pasó, del golpe parlamentario, pueden instalar este debate con fuerza y presionar a que se adelanten las elecciones, que en realidad, si todo sigue su curso, Temer debería estar hasta fines de 2018. En cuanto a lo que decías del PT, evidentemente fue un golpe muy duro para el partido, para Dilma, pero todavía, hoy por hoy, Lula sigue siendo la principal figura, claro. El principal líder de Brasil y quizás cualquier sondeo de encuestas o lo que sea dan a Lula hoy como principal candidato o con mayores posibilidades de ganar una elección presidencial. O sea que, si bien queda muy golpeado el PT, la derecha y el PMDB no tienen ninguna figura que mida un poquitito como para ganar un proceso electoral, digamos. Por eso justamente tuvieron que aventurar en esta conspiración ilegítima por una vía bastante turbia, ¿no?
Y al mismo tiempo, sabiendo esto, ¿no?, de que Lula sigue teniendo una alta imagen para el votante brasilero, es este acoso judicial que también sufre el expresidente, ¿no?
Sí, tal cual, ese va a ser el principal escollo para Lula, para el PT, para recomponer el escenario, digamos, que esta avanzada judicial no se coma a Lula, ¿no? Digamos, que no quede y prohibido o imposibilitado de presentarse por estar enjuiciado o incluso preso. Todo puede pasar en Brasil. En el Brasil de hoy es muy, muy incierto el futuro de Brasil, pero si Lula logra zafar y si sobre todo las calles logran presionar para que Lula zafe, de esta ofensiva judicial, evidentemente hay una bocanada de aire fresco para la vuelta del PT de la mano de Lula en 2018 o en una de esas antes.
Bueno, muy bien, Gerardo, como siempre recomendamos los domingos al mediodía.
Jueves, que te corrija.
Jueves
de 12 a 14.
Jueves de 12 a 14 al sur del Río Bravo por Radionauta. Y bueno, seguiremos charlando de algunos temas políticos de la región.
Dale, che. Un saludo ahí para todos y bueno, a la orden para cuando quieran.
Un abrazo.
Un abrazo.
Saludo. Gerardo Salkovich, periodista, también editor en Agencia Nodal.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Una estrategia fatal.